Buenas noches, bienvenidos a un curso más del curso básico sobre bolsa. En esta ocasión contamos con el equipo de Intergreen Bolsa, a quien les agradecemos su presencia. En este caso hablaremos tanto de la bolsa mundial y nos centraremos también en el sector de telecomunicaciones. Contaremos con la presencia de Vicente Quesada, gestor de inversiones de alto rendimiento en Intergreen Bolsa, y de don José Arraiz, analista de telecomunicaciones también en el sector de alto rendimiento. Para situarnos en lo que está ocurriendo ahora mismo en la bolsa, nos gustaría que nos explicaran cuál es el panorama actualmente de la bolsa, no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional. Vicente Quesada.
Hola, buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos ante una situación económica mundial que yo no diría que es preocupante, pero sí delicada. Y vamos a dibujar cuál es el panorama actual de la economía. Nos encontramos ante una economía americana pues que padece un cierto resfriado. Las empresas han empezado a mostrar unos resultados, si no malos, quizá regulares. Una Europa que no termina de ser el motor que todos esperan de la economía mundial, porque todavía no se ha creado ese mercado único que todos deseamos. Un Japón que no sale de una cuasi eterna crisis. Unos problemas, por ejemplo, en Latinoamérica, que tiene actualmente Argentina, y otros de más índole político, como son los de Oriente Medio. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? No olvidemos que las empresas fallan por dos razones. Una puede ser un mal plan de negocio y otra puede ser una mala financiación. Lo que ocurría hasta que ha estallado la burbuja tecnológica es que el mercado daba por hecho que cualquier modelo de negocio era bueno, cualquier business plan era bueno, y entonces admitían todo tipo de papel en el mercado. Y por otra parte, parecía que la financiación que podían obtener estas empresas era ilimitada. Lo que nos hemos encontrado es que probablemente muy pocos de esos planes de negocio son buenos, y además que ya la financiación no solo no es ilimitada, sino que va a estar muy restringida a las buenas compañías que vayan demostrando día tras día buenos resultados y que vayan generando beneficios y cash flows.
Muy bien, nos está hablando de un panorama un poco sombrío. ¿Cómo está afectando esto a nuestra bolsa, a la bolsa española, Vicente Quesada?
Muy bien. No debemos olvidar que, aun cuando el inversor típico español desconoce esto porque suele invertir casi exclusivamente en el mercado español, la bolsa española representa un 1,5% de la capitalización mundial, más o menos. Además, dentro de ese 1,5% tenemos una compañía o sus filiales, como es Telefónica, que representa un 30%. ¿Qué quiere esto decir? Pues que nuestra bolsa está muy influenciada por lo que ocurra en el resto de mercados mundiales. No obstante, en lo que llevamos de año, podemos decir que la bolsa española, dentro de las europeas, es la única positiva. También es verdad que el año pasado fue de las peores bolsas en Europa. Y las perspectivas, pues yo diría que son algo mejores de lo que pueden ser en el resto de Europa. No debemos olvidar que estamos muy influenciados por Latinoamérica, y tanto para las cosas buenas como para las malas. Las compañías españolas, sobre todo bancos, energía, sector de energía y telecomunicaciones, tienen mucha parte de su negocio en el continente americano, sobre todo en Latinoamérica.
Muy bien, y entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo con empresas como Endesa, Telefónica, BSCH, como nos comenta, que tienen grandes inversiones en América Latina? ¿Cómo les puede influenciar la marcha de estos mercados?
La marcha de estos mercados para este tipo de empresas es fundamental. Es fundamental cómo vaya a Estados Unidos. España se ha convertido en el segundo inversor, por ejemplo, México. No debemos olvidar que la economía americana sigue tirando de buena parte de la economía de Latinoamérica, y eso, unido a los problemas políticos o económicos que puede haber en estos países, siempre van a tener una gran influencia en los resultados de nuestras compañías, de estos bancos, de estas compañías energéticas o de telecomunicaciones. Yo particularmente creo que a medio plazo debemos ser positivos en lo que vaya a ocurrir en Latinoamérica, porque existe mucho potencial en estos mercados. Existe también mucho riesgo. Tenemos un país como Brasil, que el mercado brasileño, en lo que es el Producto Interior Bruto, sigue representando un 40% del Producto Interior Bruto de toda la región, y eso da pie a que haya mucho riesgo en ese país. Sin embargo, las perspectivas son buenas. Yo siempre pongo la comparativa de que es cierto que en Brasil se baila la samba y en Argentina se baila el tango, y es que probablemente eso ocurre en todos los ámbitos de la vida de estos países. Se está hablando muy bien de la economía brasileña ahora mismo, se está hablando bastante mal de la economía argentina. Yo no creo que haya tal diferencia tan grande entre los dos países, pero si bien que el argentino siempre tiende a llorar y el brasileño siempre tiende a reír en este tipo de circunstancia. En lo que respecta al mercado en general, creemos que los malos resultados o los no tan buenos resultados como se esperaban en la economía van a empezar a salir hasta finales de este primer semestre del año. Creemos que el segundo semestre va a ser algo mejor. No obstante, van a aparecer quiebras en compañías, sobre todo en el sector de telecomunicaciones, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, va a haber algunos caballos que van a ser caballos ganadores y que se van a quedar a muy buen precio.
Muy bien, muchas gracias. Nos están hablando del sector de telecomunicaciones, nos están hablando de Telefónica. Verdaderamente, ¿qué ha ocurrido en este sector? Porque hemos visto que de sector estrella ha pasado prácticamente a sector estrellado. Por favor, José Raez, ¿qué explicaciones hay en esta marcha del sector?
Fundamentalmente, habría que plantearse si esta caída tiene razón de ser y cuáles son las causas. ¿Cómo se puede pasar de estrellado, como apuntas, Javier, en un plazo relativamente corto de tiempo? Pues, en nuestra opinión, lo que está ocurriendo ahora es una reacción en contra de la acción que ocurrió hace un año y medio aproximadamente. Tanto los inversores como sus asesores tenían un desconocimiento real del sector, pero fueron impresionados por la capacidad y por las posibilidades que éste ofrecía. Unas capacidades y unas posibilidades que tenían su fundamento en las tecnologías nuevas que se estaban desarrollando y una posibilidad de entrar en un sector que hasta hace poco en Estados Unidos y todavía en buenos países, en muchos países de Europa, era monopolista. Ofrecía una corta variedad de productos y ofrecía un mal servicio. Entonces se pensaron que todo el monte iba a ser orégano y, bueno, pues precisamente por el desconocimiento del mercado al que me refiero, pues se equivocaron. No es un desconocimiento del que se le pueda culpar a nadie en concreto. Yo creo que era una sensación general, simplemente apuntar la curiosidad de que una tecnología que puede transmitir todo el contenido de la Biblioteca Nacional de Europa a América en el tiempo de un segundo, pues impresiona a cualquiera. Pero se ha demostrado que la cosa no era tan sencilla y bueno, ha convertido en papel de basura todas las proyecciones y las expectativas de negocios de muchas compañías. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles son las causas de esta caída? Pues se pueden barajar aspectos fundamentales de las características de las propias empresas, como técnicos del sector o del mercado de capitales. Me referiré primero al segundo, brevemente. El mercado de capitales empezó a financiar un sector que tenía muchísimos competidores, nuevos competidores, que tenían que construir infraestructura de un tamaño descomunal. Entonces, ante el deslumbramiento al que me he referido antes, entraron muy, muy alegremente. Los que entraron después se vieron animados por la subida de la bolsa, entraron más inversores, a la espera de signos que confirmaran pues que efectivamente estas inversiones eran rentables. Y bueno, pues estos signos en un plazo medio han demostrado que no han aparecido. ¿Por qué? ¿Por qué no han aparecido? Bueno, los procesos de construcción han demostrado ser más complicados de los que se esperaba en un principio. Las tecnologías, los que hace un año y medio una tecnología era puntera, en un plazo muy breve de tiempo se ha convertido en una tecnología asequible a cualquier precio. La liberalización real del mercado se ha producido de una forma mucho más lenta. De esto hay que culpar tanto a las autoridades políticas como a las influencias de las grandes compañías antiguas monopolistas. Y el proceso de consolidación internacional, que todavía tiene que consolidar, que desarrollarse, pero que existe. Todos estos factores están haciendo que el mercado necesite más fondos. Además, hay que apuntar otros dos, que son las carísimas licencias de tercera generación y que la demanda que se esperaba no ha sido tan fuerte. Una demanda que iba a producir, evidentemente, unos ingresos, unos márgenes que iban a sustituir y una generación de fondos que iban a sustituir a los fondos que el mercado de capitales estaba invirtiendo. Entonces, evidentemente, todas las expectativas se revisan y los inversores, ante esta inseguridad, unido a temas macroeconómicos del ciclo económico de Estados Unidos, que antes ha apuntado Vicente, pues entra el miedo, y cuando entra el miedo, la gente se sale. Y se sale y cae la bolsa. Y en ese momento estamos. Están cayendo buenos y malos, están cayendo todos. Y una vez que se quita la paja, pues quedan los buenos. ¿Se puede decir que las expectativas de los inversores estaban completamente equivocadas? Yo creo que no. Simplemente que van a salir a flote más lento de lo que se esperaba. ¿Quién va a tener la posibilidad de disfrutar de ese incremento de la demanda más lento, pero seguro? Pues los buenos que queden.
Muy, ¿en ese momento estamos? Muy bien. Nos dice que es optimista en el sector. Nos gustaría que para los inversores que tienen sus Telefónicas, sus Deutsche Telekom, nos hablara qué perspectivas hay del sector. ¿Verdaderamente van a poder recuperar lo perdido? ¿A qué niveles nos vamos a situar al final de este ejercicio?
Yo creo que no se puede generalizar en todo el sector de telecomunicaciones. Hay que separar entre las antiguas monopolistas, empresas muy consolidadas en sus mercados de origen, que están expandiéndose, unas de una forma, otras de otras. Y bueno, estas empresas tienen sus propios riesgos y por lo tanto hay que aproximarse a ellas como inversor de una forma. Respecto a las empresas a las que me he referido antes, que querían entrar, que han querido aprovechar la oportunidad de negocio y que están empezando a desarrollar sus propias infraestructuras y a captar sus clientes a costas de las antiguas monopolistas. Es un sector, respecto a las primeras, respecto a las antiguas monopolistas, empresas consolidadas, son empresas que están sobreapalancadas respecto a niveles anteriores, pero es lógico, puesto que nuevas oportunidades de negocio, sobre todo a través de la tercera generación, se han presentado y la tienen que aprovechar. y por otro lado, por el ataque de las nuevas competidoras, los márgenes anteriores de los que disfrutaban, pues no los disfrutan. Entonces, la pregunta en el sector de los nombres de primera fila sería: ¿quién va a aguantar mejor el tipo? Yo personalmente pienso, me referiré a los mejores y a los peores nombres simplemente. Personalmente pienso que Telefónica está muy bien posicionada. Es una empresa que, a través de los distintos directivos que ha tenido y presidentes, es una empresa que ha disfrutado de una estrategia internacional buena. Primero se posicionó en un mercado en el que no era muy competitivo, pero que prometía mucho, un mercado de gran tamaño, como es el iberoamericano. Y selectivamente después, en el mercado del norte de Europa, se está posicionando, es la fase en la que está ahora, mirando muy mucho en dónde invierte. De hecho, es dentro de sus competidoras es de las menos apalancadas y de las que menos riesgos tiene en este sentido. France Telecom es igualmente una empresa que tiene mucho potencial, que puede estar castigada un poquito por el mercado de capitales, pero tiene un buen plan de negocio. Deutsche Telekom es la más grande. Digamos que estratégicamente ha sido un poco lenta, está demasiado concentrada en su negocio en Alemania y ha sido un poco lenta en la diversificación geográfica, pero bueno, es una empresa bastante sólida que de luego tiene mucho valor en sus activos, aunque la capacidad de rentabilidad o la capacidad de crecimiento relativa creo que es menor a las dos anteriores. Respecto a los peores nombres, yo señalaría a British Telecom. Se ha quedado muy atrás, incluso en su propio mercado de origen, el Reino Unido. Está sufriendo una competencia atroz en todos los sectores. Y KPN, la holandesa, que está muy apalancada y que, aunque tiene una serie de activos que vendidos en el mercado le puede suavizar su situación, el mercado, todo el mundo quiere vender lo que no quiere y el precio de esos activos no puede ser muy competitivo cuando finalmente los venda. Como digo, estas son las empresas de primera fila. Entre los nuevos competidores, los buenos nombres que señalaríamos serían Colt. Es una empresa que una visión del negocio muy buena, se ha posicionado la primera y en el sector tanto de cliente como de producto que más rentable y que menos competencia podía tener, con muy buena tecnología. KPN Quest es una empresa que no está en un sector tan rentable como el de Colt, pero es parecido. Y Tele1, que es una empresa escandinava, pan-escandinava, podemos decir que es tiene un plan de negocio parecido al de Colt, pero no tan diversificado geográficamente, no opera a nivel europeo, el riesgo está más concentrado en la región escandinava. Pero buena financiación, un balance sólido, buen plan de negocio, buenos clientes. Respecto a las malas compañías entre estos nuevos competidores, señalaría a una escocesa, Atlantic Telecom, y a una sureuropea, que es Graves. Atlantic Telecom ha querido salir del Reino Unido y entrar en Europa, pero lo está haciendo a través de una tecnología que se está viendo dañada competitivamente por la lenta liberalización de la Unión Europea respecto a ella, y se están metiendo en las áreas de negocio más competitivas. Hasta ahora tenía un balance estable financieramente hablando, pero bueno, pues está demostrando que los fondos de los que dispone se están quedando cortos. Y Graves es una empresa que ha entrado tarde y ha entrado en países que no ofrecen un alto crecimiento en los nichos en los que quiere operar, como es el caso de Grecia, como es el caso en España, principalmente en el sur de España y en el sur de Italia.
Muy bien, y esa es la perspectiva un poco que ve el sector, ¿verdad? Pero nos dice que es optimista en compañías como Telefónica. Verdaderamente, el trabajo de un analista, ¿cuáles son los parámetros en los que se fija, en este caso Interdim Bolsa, a la hora de calificar el buen comportamiento de estas compañías y verdaderamente qué rentabilidades vamos a poder esperar en este tipo de compañías que usted ve como positivas para este ejercicio? Un inversor que tenga Telefónicas, que ¿en qué se debe fijar para ver si va bien o mal la compañía?
Es difícil, para dar una visión general del sector de telecomunicaciones, es difícil decir sota caballo rey y aplicarlo a todas las compañías. Creemos que hay que diferenciar entre varios subsectores. Primero habría que diferenciar entre las de primera fila, como hemos hecho antes, entre las de segunda fila. Entre las de segunda fila creo que había que diferenciar entre las de operadoras de larga distancia, las operadoras de cable, como puede ser a todos les suena ONU en España. Las de larga distancia puede ser un Level 3, que es estadounidense, o puede ser un KPN Quest. En inglés se llaman Silex, pero la idea es otro subsector. La idea es que son operadoras que controlan los mercados locales principalmente y atienden al cliente directamente. Y por último, las de móviles. Como idea general, lo que hay que ver es nivel de penetración. Por supuesto, nivel de apalancamiento, pero nivel de penetración, ritmo de construcción, nivel de gasto medio por cliente, tipo de producto que ofrece, cuál es el margen que obtienen y cuál es el nivel de competencia que hay para cada tipo de producto que ofrecen. Y qué atractivo puede ser para esas compañías para una futura consolidación y acceso a capitales.
Muy bien, estamos viendo este tipo de sector. Y yo soy un inversor que ya tenía en mi cartera un tanto por ciento elevado de este tipo de compañías, que hago sobrepondero ese tanto de porcentaje. ¿Cuál sería la recomendación de Interdim Bolsa a la hora de una cartera para inversor español en este tipo de sector?
Sí, es un inversor que al que le ha pillado la caída, pues seleccionar entre los caballos ganadores, que los hay y van a dar muy buenos retornos. Y quitarse los malos, porque bueno, ya hay tantos operadores que ya habría que entrar en cada caso concreto, pero como idea general es un sector que los buenos van a tirar muy bien para arriba. Lo que pasa es que la recuperación, y el mercado bursátil se caracteriza por ello, siempre la recuperación es más lenta, aunque solo sea por efecto psicológico, es más lenta que la caída. Seleccionar los buenos de los malos en base más o menos a los parámetros que hemos indicado antes. Y ahora mismo la inversión, teniendo como el criterio temporal, la inversión a corto y medio plazo aguantar y a largo plazo sobreponderar, una vez teniendo seleccionados cuáles son los buenos.
Muy bien, pues muchas gracias a Interdim Bolsa por su presencia en el programa y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.